revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Este es el programa número 185 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Aquí estamos el viernes 21 de enero desde Moscú. Quien les habla, Víctor Sukhov, y se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y a propósito, Víctor, vamos a, ya que mencionaste la fecha, vamos a recordar cuestiones que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, el 21 de enero en Polonia se celebra el Día de la Abuela, qué bonito. En Europa se celebra el Día de la Mediación. Muy oportuno, ¿verdad? Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia, podemos acordarnos que un día como este, pero en 1893, fue patentada la fórmula de la Coca-Cola. Luego, el 21 de enero de 1927, en Nueva York, se presentó el cine sonoro. Mira eso, que ya cuenta casi con un siglo, el cine sonoro. El 21 de enero de 1944, en Leningrado, actualmente San Petersburgo, los soviéticos rompieron el asedio alemán a la ciudad, que duró casi 900 días. El 21 de enero de 1976, el avión supersónico Concorde comenzó sus vuelos comerciales de línea regular. Y por último, el 21 de enero de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en América. Me imagino que se refieren a Estados Unidos, donde la situación es drástica hasta el día de hoy. Y si hablamos de algunos nacimientos producidos el 21 de enero, podemos citar el caso de 1905, cuando en Francia nació Christian Dior, el famoso modisto. Un año más tarde, el 21 de enero de 1906, nació Igor Moiseev, coreógrafo y bailarín ruso y soviético, fundador del famoso conjunto Moiseev, que interpreta bailes de todo el mundo. En 1918 nació Marcelino Camacho, sindicalista español, fundador de Comisiones Obreras. El 21 de enero de 1923 nació Lola Flores, la famosa cantante española. Y por último, un día como este, pero en 1941, nació otro cantante no menos conocido, el tenor español Plácido Domingo. Hasta aquí, Javi, algunas efemérides referentes al 21 de enero.
Perfecto, Víctor. ¿Comenzamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre Lavrov-Blinken. Rusia y Estados Unidos se dan un respiro. Internautas españoles ridiculizan los tambores de guerra agitados por España contra Rusia al afirmar que están dispuestos a enviar tropas a Ucrania. La defensa española adopta la estrategia de que la guerra es la paz. China marca el territorio en el foro de Davos mientras la Unión Europea comunica una decisión polémica. Camila Ramos, la ecuatoriana que se forja en Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Ginebra, Suiza, las 11 de la mañana, hora europea del 21 de enero. Hotel President Wilson. Comienza una reunión de las delegaciones de Rusia y Estados Unidos encabezadas por el canciller ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. El tema de la reunión, Javi, las respuestas de Estados Unidos a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad que Moscú hizo públicas el pasado 17 de diciembre y envió a Washington y a la OTAN.
Sinceramente hablando, Víctor, daba la impresión de que esta nueva reunión entre Rusia y Estados Unidos, al igual que las consultas celebradas la semana pasada, no iban a culminar con la aprobación de algo concreto, ¿no?
Sí, Javi, en el mismo sentido se expresó también Sergei Lavrov cuando dijo que Rusia no espera avances en las conversaciones con Estados Unidos, sino respuestas a sus iniciativas sobre las garantías de seguridad. En sus primeras palabras, al comienzo de las negociaciones en Ginebra, el canciller ruso lo confirmó al dirigirse a Antony Blinken.
Usted afirmó durante su gira europea que no esperaba grandes avances de esta reunión. Tampoco esperamos avances de estas consultas. Estamos esperando respuestas a nuestras propuestas. Las propuestas son absolutamente concretas y esperamos que las respuestas estadounidenses también sean concretas y correspondan a los compromisos sobre la indivisibilidad de la seguridad asumidos al más alto nivel en el marco de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, según los cuales ningún país debe fortalecer su seguridad a expensas de la seguridad de otro país. Estoy muy interesado en escuchar cómo Estados Unidos interpreta estos compromisos, señaló el canciller Lavrov.
Su interlocutor estadounidense, por su parte, declaró que Washington y sus aliados están comprometidos con mantener el diálogo con Rusia, pero alertó que responderá con firmeza a cualquier agresión rusa contra Ucrania.
We are, all of us, equally committed to the path of diplomacy and dialogue to try to resolve our differences.
Todos estamos comprometidos con la diplomacia y el diálogo para tratar de resolver nuestras diferencias, pero también estamos comprometidos con dar una respuesta conjunta y unida si Rusia decide continuar su agresión contra Ucrania, dijo Antony Blinken.
La reunión se celebró a puerta cerrada y duró menos de lo previsto, cerca de una hora y media. Efectivamente, esta reunión no supuso un avance, pero permitió definir con mayor certeza las posiciones de las partes. Lo comentaron al término de las negociaciones los jefes de las delegaciones.
Hay un detalle importante, Víctor. Si Lavrov apareció ante los medios poco después del fin de la reunión, Blinken se presentó ante la prensa después de que el canciller ruso ya había terminado su rueda de prensa.
Sí, Javi, hay otro detalle no menos importante, a mi juicio. Sergei Lavrov pasó directamente a responder a las preguntas. Las hubo 12 en total. Además, 4 preguntas fueron dirigidas al jefe de la diplomacia rusa de parte de los medios extranjeros, como la agencia Associated Press, la cadena CNN o la BBC británica. Blinken, por su parte, empezó su conferencia de prensa a la que asistieron los medios anglosajones con una extensa palabra de introducción y solo después procedió a responder a las preguntas.
Vamos a centrarnos, si te parece, Víctor, en lo más importante y llamativo que dijeron los dos altos diplomáticos. Empecemos con Sergei Lavrov.
Empecemos. El ministro ruso de Exteriores declaró que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken prometió durante la reunión conjunta en Ginebra que Washington presentaría la próxima semana una respuesta escrita a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad.
Встреча была у нас промежуточная. Антони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен.
Tuvimos una reunión intermedia. Antony Blinken me dijo que estaba satisfecho con el intercambio de opiniones que hubo, lo cual les ayudará la próxima semana, como ya se ha subrayado varias veces, cuando nos presentarán una reacción por escrito, dijo Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa indicó que reiteró a su homólogo estadounidense la exigencia de principios de Rusia, que consiste en poner fin a la ampliación interminable de la OTAN hacia el este de Europa. Según el titular que llamó a no adelantarse a los hechos, la parte rusa espera una respuesta oficial a sus propuestas, tras lo cual tendrá lugar una reunión a nivel de ministros de Exteriores.
El secretario de Estado Antony Blinken, quien señaló a los periodistas que la discusión con el ministro Lavrov fue franca y sustantiva, dijo que le dejó claro al ministro de Relaciones Exteriores que si Rusia cruza la frontera con Ucrania, enfrentará una respuesta severa de Washington y sus aliados.
We've been clear. If any Russian military forces move across Ukraine's border, that's a renewed invasion.
Hemos sido claros. Si alguna fuerza militar rusa cruza la frontera de Ucrania, se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida de Estados Unidos y sus aliados, recalcó Blinken en la rueda de prensa.
Pues ha sido evidente que Estados Unidos, a la hora de hablar de las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad, de nuevo ponen en el centro el tema de Ucrania. Ucrania, nada más, explotando la tesis acerca de unos planes de Moscú de invadir al país vecino. En este contexto, vamos a destacar cómo respondió el canciller Lavrov a la pregunta de la CNN sobre por qué Rusia lo hace ahora, en aparente referencia a la situación en torno a Ucrania. El ministro ruso señaló que se trata de una pregunta formulada de forma incorrecta, ya que se trata de alegaciones falsas.
Mire la manera en la que lo hace. Creo que el Departamento de Estado tiene que analizar los métodos que emplea la CNN en su trabajo en cuanto a qué tan justificada es la información y el cuidado con que se establecen los hechos. Usted afirma que planeamos invadir Ucrania, aunque en numerosas ocasiones hemos explicado que no es así. Pero tras afirmar que esto ocurrirá, enseguida preguntan por qué ahora y cuándo no debemos invadir. Es una pregunta rara, replicó Lavrov al reportero de la CNN.
Las conversaciones en Ginebra han permitido a Estados Unidos y Rusia comprender mejor las posturas de cada parte, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, agregando que Washington presentará por escrito sus propias preocupaciones en materia de seguridad la semana que viene. Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados siguen apoyando la soberanía de Ucrania y están listos para lanzar una respuesta rápida y firme si Rusia invade Ucrania. Ya lo hemos citado. Eso dijo Blinken, advirtiendo de graves consecuencias si las tropas rusas cruzan la frontera ucraniana. Según afirmó, Moscú tiene que elegir entre las negociaciones el conflicto, mientras que Washington está listo para ambas opciones.
En opinión de Blinken, Rusia debería comenzar a retirar sus tropas de la frontera con Ucrania si quiere convencer al mundo de una ausencia de planes agresivos. El diplomático escuchó de boca del canciller Lavrov que Rusia no tiene intención de invadir a su país vecino, pero Estados Unidos necesita unas pruebas más palpables de la actitud pacífica de Moscú, agregó. Blinken considera que las ideas que expuso a su par ruso permiten reducir las tensiones y mejorar la seguridad. Además, a su juicio, esto no ha sido una negociación, sino un intercambio de ideas.
A su vez, el canciller ruso recordó que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha instado públicamente a sus conciudadanos que se sienten rusos de irse a Rusia y tildado de escoria quienes se oponen al terrorismo de Estado del régimen de Kiev en la región de Donbass. Así que, ¿quién amenaza a quién y en qué pueden desembocar estas amenazas? Es una gran pregunta, valoró el ministro ruso Sergei Lavrov. Comentando las especulaciones fomentadas por las autoridades ucranianas y varios países occidentales sobre una presunta invasión de Ucrania planeada por Moscú, el canciller reiteró: ya hemos explicado muchas veces que no es así.
Ha habido otras declaraciones llamativas que hicieron Lavrov y Blinken, pero lo más importante es que Washington se compromete, tal y como lo plantea Moscú, a presentar por escrito sus respuestas a las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad.
Sí, Javi, yo creo que pues esto nos servirá de motivo para, una vez más, tratar el tema número uno de la actualidad internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Vamos a darle continuidad a un tema que ya tratamos esta semana y tiene que ver con el foro de Davos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y donde uno de los primeros participantes ha sido el presidente de China, Xi Jinping. Él aseguró que pese a que la economía mundial ha dejado atrás lo peor de la crisis sanitaria y económica, todavía existen varios riesgos que la amenazan, entre ellos las disrupciones en las cadenas de suministro globales, el aumento del precio de las materias primas y el suministro energético. En esa línea, el mandatario chino concluyó que el entorno de baja inflación ha cambiado radicalmente y que el peligro de un repunte de los precios impulsado por múltiples factores está resurgiendo. Es ahí donde el presidente de la segunda economía mundial lanzó una advertencia. Si las principales economías frenan bruscamente o dan un giro de 180 grados a sus políticas monetarias para hacer frente a la aceleración de la inflación, la medida podría tener graves consecuencias para los países emergentes, como ya sucedió en 2013. Para evitar riesgos sistemáticos, Xi demandó mayor cooperación económica y una apuesta decidida por el multilateralismo. Para hablar sobre lo que está ocurriendo, sobre el foro de Davos, estamos junto al economista argentino Luis Palma Cané. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buen día, Javier, un gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Qué comentario te merecen estos conceptos del mandatario chino?
Yo creo que has hecho una excelente síntesis de la presentación de Xi Jinping ante Davos, que bueno, yo diría que es la principal cumbre de empresarios y políticos mundial que se viene realizando hace 50 años prácticamente y cuyas conclusiones son muy escuchadas. Y además hace unos años ya vienen haciendo un informe de los riesgos, marcando para cada uno de los 180 países que estudian, marcando 5 puntos de riesgo de cada uno de ellos. Así que es muy, muy interesante. Yo creo que podemos abrir el discurso de Xi Jinping en la parte política. Si me permitís, yo rescaté 3 o 4 puntos de la parte política en los cuales tengo algunas críticas contra el comentario de Xi Jinping. Críticas porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Te menciono los puntos que remarqué, son muchos, pero en aras del tiempo...
Adelante, por favor.
Yo creo que... Muchas gracias. Desde el punto de vista político, el presidente de China alertó que la confrontación a nivel internacional traería consecuencias catastróficas a nivel global y reiteró que era necesario dejar de lado la mentalidad de la Guerra Fría, y ha hecho un llamado también a la existencia de la necesidad de la coexistencia pacífica. Bueno, todo esto es muy lindo, en teoría política tiene razón, pero yo diría que China es uno de los principales confrontadores del mundo occidental, ¿no es cierto? Tanto en el aspecto comercial, que hace años que viene deteriorando las relaciones económicas, especialmente con Estados Unidos, ahora está un poco mejor la cosa, pero de no confrontar tiene muy poco el gobierno chino. Y yo estoy de acuerdo que si sigue la confrontación tendríamos consecuencias catastróficas, máxime pensando ahora en el conflicto de la frontera rusa con Ucrania, que cada vez está peor. De manera que estoy de acuerdo con lo que dice, pero no con lo que hace. El segundo punto que creo que vos mencionaste, o podemos mencionar después también en la parte económica, es que critica fuertemente el proteccionismo, el unilateralismo y la política de poder. Bueno, también estoy de acuerdo, pero no lo hace China. Si hay un país que es proteccionista de su industria, es China, que no te permite directamente invertir en suelo chino, salvo con determinadas restricciones. El unilateralismo está bien, estamos todos de acuerdo que fue un gran error de Trump de volver al unilateralismo, y creo que Biden y el mundo, la globalización va de la mano con el multilateralismo, pero tampoco es que China sea un defensor a ultranza del multilateralismo. Defiende el multilateralismo cuando tiene que enfrentarse a países que lo pueden confrontar, vale la redundancia, pero no creo que tenga multilateralismo con sus satélites, digamos, ¿no? De manera que, de nuevo, tiene definiciones que están correctas, pero que no las practica. Y dos puntos más que menciono: pidió solidaridad, que vos lo mencionaste, y cooperación a la comunidad internacional respecto al tema del coronavirus. Tiene razón. Y en este caso, sí, debo decir que ha actuado bastante consistente con lo que dice, porque, bueno, ha trabajado mucho con el tema de vacunas y las ha distribuido en el mundo, siempre con alguna contraprestación, ¿no?, abajo de la mesa. Pero bueno, esto es política internacional, y yo te diría que de los tres puntos que he mencionado, este es el que está más cerca del dicho y del hecho. Y por último, habló de la economía china en general, que le da un gran potencial y sostenibilidad a largo plazo. Bueno, estamos todos de acuerdo. China e India fueron los únicos países que en plena pandemia, me refiero al 2020, crecieron. En el 2021 está creciendo China, está reconvirtiendo su economía también, que hasta ahora se había basado básicamente en la exportación y en la inversión. Está dando bastante prioridad también al consumo interno. Tienen problemas, que no lo mencionan. El principal problema es la crisis que tiene muy, muy fuerte todo el real estate, sobre todo con el default, digamos, entre comillas, de la principal compañía constructora de China, hasta el punto que ha bajado los intereses de los préstamos hipotecarios. En fin, tiene problemas. Obviamente no es lógico, ni uno puede pretender que en una conferencia de esta diga los puntos débiles que tiene su economía. Pero en síntesis te digo que, salvo el punto que mencionaba anteriormente de la solidaridad y cooperación por la pandemia, son todas afirmaciones que son compartibles, pero que están bastante lejos de la realidad, digamos, de la política que hace China.
Por otro lado, Luis, te quería llevar para el lado de Europa, ¿no? Porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una nueva ley europea de chips, la cual tendrá el objetivo de disminuir la dependencia de importaciones de esa tecnología de países del continente asiático. De acuerdo con la funcionaria, la Unión Europea sufre de una dependencia en la importación de semiconductores, por lo que su nueva ley le permitirá fortalecer su capacidad de innovación, liderazgo y fabricación de tales materiales. Dijo: la Unión Europea siempre trabajará para que los mercados sigan abiertos y conectados, y lo que buscamos es un crecimiento económico en conjunto. Se ha sabido, ¿no?, esta crisis de los chips, que ha hecho que se haya bajado la producción de tecnologías, ¿no? ¿Cómo ves esta iniciativa europea?
En principio no me gusta mucho esto de hacer una ley para que uno produzca lo que se importa, ¿no? Eso tiene un tufillo a sustitución de importaciones, que la década del 40, de la CEPAL acá en Latinoamérica, que ha fracasado completamente en todo el mundo. hacer leyes para que alguien produzca más es arbitrario, digamos, ¿no? Porque mañana, ¿por qué no, si importamos camisas chinas, por qué no hacemos una ley para favorecer la producción doméstica de camisas o de botones? En principio es un tema, diría, por lo menos que hay que mirarlo con atención, porque si realmente tenés un problema de abastecimiento, bueno, no sé si es necesaria una ley, ¿no es cierto? El mercado mismo hará que aparezcan producciones de chips. Que claro, ¿y por qué no aparecieron hasta ahora? Porque los chips chinos son muy buenos, son muy baratos. Entonces, para producir en el país domésticamente ese producto, vas a tener que, digamos, hacerlo a un costo mayor. Con lo cual, destruís las ventajas comparativas de las producciones internacionales. Ahora, si por razones políticas le cerrás la importación a los chips, y bueno, mañana los chinos te van a cerrar la importación a otra cosa que a ellos les parezca esencial, ¿viste? O sea, es muy peligroso estos juegos de sustituir importaciones, porque siempre hay un argumento estratégico, ¿no? Entonces, como que lo estratégico no se discute. No tengo chips, estoy sujeto al chip. Tienen más dependencia del gas y del petróleo Europa, y que van a hacer una ley para perforar pozos. Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado con eso, a mi juicio.
Muchas gracias, Luis.
A ustedes por llamar. Un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El gobierno de España sigue cultivando su amistad con Rusia. Pero antes de explicarlo, vayamos con el tuit. Un usuario tuiteó: colaboracionistas del imperio yanqui, y adjuntó una imagen de una noticia del diario El Mundo de España cuyo título es: España no descarta enviar tropas sobre el terreno a Ucrania si empeora la crisis. Ya metiéndonos en el cuerpo del texto, se puede leer: la crisis de Ucrania, que mantiene en vilo las relaciones internacionales ante un posible conflicto con Rusia, ha marcado este miércoles la segunda jornada del viaje del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a Estados Unidos. Desde Washington, Álvarez no quiso descartar en rueda de prensa la presencia de tropas españolas en Ucrania en los próximos meses si la crisis no baja de intensidad. No podemos volver al pasado, a las esferas de influencia, a limitar la soberanía de los países, continuó el ministro. Las demandas rusas son inaceptables, dijo. Y vamos a repasar algunos comentarios sobre esta publicación de algunos internautas. Comenzamos con uno que dice: los europeos no tenemos por qué dejar ni un solo muerto en Ucrania, ni enviar tropas allí. No es un país aliado nuestro ni pertenece a la OTAN. Otro comentario dice: es curioso que nuestro ministro de Exteriores diga: no podemos volver al pasado, a las esferas de influencia, a limitar la soberanía de los países, cuando eso es precisamente lo que lleva haciendo Estados Unidos desde hace décadas y España actuando de lacayo. Tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos y Rusia pactaron un acuerdo para no instalar bases militares cerca de las fronteras del otro bando. ¿Recuerdan la anterior crisis de los misiles de Cuba? Pues bien, Estados Unidos incumple sistemáticamente ese acuerdo instalando misiles en Letonia, Lituania y ahora quiere en Ucrania. Y los españoles, como en Irak, apoyando esa política simplemente porque sí. Otro comentario se pregunta: ¿no defienden una valla y van a ir a tocar los huevos a los rusos? Con la valla se refiere a la que está situada en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Otro dice: mientras nosotros ponemos tropas en el este de Europa, los Estados Unidos colaboran con Marruecos y nos ningunean en el asunto del Sáhara. Otro comentario en forma de pregunta dice: ¿la OTAN y los Estados Unidos y el resto de países europeos nos defenderían en caso de guerra con Marruecos? Reciprocidad. Creo que no se nos ha perdido nada en Ucrania si a nosotros no nos apoyan en el único supuesto de peligro bélico que tenemos. Otro comentario: con un gobierno de ineptos sectarios en el poder, cualquier cosa puede pasar. Ir contra Rusia, pero consentirle todo a Marruecos y a Gibraltar. Más comentarios. Los enemigos de España están en la OTAN o son aliados preferenciales de Estados Unidos en el estrecho, y vamos a enviar tropas contra uno de los pocos países de Europa con los que España nunca ha tenido conflictos ni nos ha amenazado. Gobiernos de España, clowns in power. Otro internauta comenta: manda el ejército a Ceuta y Melilla y manda la armada a defender las costas. Patera que quiera entrar a nuestras aguas se le bloquea. En una semana dejarían de invadirnos. Déjate de postureo y defiende a los españoles. Otro usuario escribe: ¿para qué? Para hacer el ridículo, irá el paracaidista de la farola y la cabra de la legión. Dejad las tonterías. En primer lugar, debemos estar del lado de Rusia. En segundo lugar, contra ellos no hay nada que hacer. Ningún ejército de juguete occidental ni ninguna de sus sociedades azucaradas aguantaría un suspiro ante una confrontación abierta con Rusia o China. Para finalizar, les dejo unos comentarios que realizó este mismo viernes al respecto el coronel Pedro Baños en el programa Horizonte de Canal 4 de España.
Yo te voy a decir lo que, si a mí me hubiera pedido consejo el gobierno, yo lo que hubiera dicho.
Vale.
Vamos a ver, una cosa es estar en una alianza que, por cierto, ya hay países dentro de esta alianza que se han manifestado como neutrales, que han dicho que no van a aportar ningún tipo de esfuerzo bélico. Y otra cosa, evidentemente, es saber cuáles son los intereses nacionales, que son lo que debe de primar por encima de todo. Si hablamos con respecto a los barcos que ha dicho que, el, que ya uno ya se lo ha mandado y otro que se va a mandar, una fragata, de las más modernas del mundo, parece ser que esto es el, entraba dentro del turno rotatorio que le corresponde a España dentro de la Alianza Atlántica. Es decir, que no se iban a mandar específicamente, aunque puede ser que se hayan adelantado precisamente para, hay veces que se cumplían los plazos para no incumplir esos plazos. En cuanto a los aviones que se dice que se van a mandar a Bulgaria, recordemos que ya otra vez se han mandado a Rumanía. Curiosamente, son los aviones que deberían proteger las Islas Canarias y se están mandando a otros lugares. Y luego es verdad que tenemos tropas a las que les deseo la mejor de la suerte como compañeros, por supuesto, en los países bálticos. No se nos debe de olvidar. Tenemos ya tropas con carros de combate, que fue la primera vez que han salido carros de combate de España en toda la historia de España. Y los hemos mandado a los países bálticos. Es decir, creo que tenemos que ser muy prudentes, entender a quién beneficia este tipo de acciones, no sea que nos estemos creando, como ya nos ha sucedido anteriormente, nos estamos creando enemigos de los que España no teníamos ninguna necesidad y que evidentemente nos puede complicar mucho la vida. Eso es lo que yo hubiera dicho. Evidentemente, cualquier decisión que adopte el gobierno, como militar en la reserva, tengo que acatarlo y, por supuesto, jamás haré ningún comentario en contra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el analista político Carlos Santa María señala que Estados Unidos está cometiendo un crimen de lesa humanidad al afectar la nutrición y la salud de un pueblo con sus medidas coercitivas, además de poner de manifiesto su cobardía y la maldad. Carlos Santa María, un paso al frente.
Lo que reafirma es lo que ya se sabe en el mundo, la cobardía y maldad del régimen estadounidense. La cobardía significa aprovechar su poder para lanzar al más débil una daga, una bala. Y la maldad significa los sentimientos negativos de hacer que los pueblos sufran. Por eso, realmente lo que se está haciendo es un crimen de lesa humanidad. Al afectar, además de varios campos, la nutrición y la salud de un pueblo. Afortunadamente, Cuba es una potencia científica reconocida con los estándares más altos de calidad y una solidaridad internacional que nadie puede desconocer. Desafortunadamente, el último bloqueo que ha hecho una empresa holandesa demuestra que Holanda es otro de los países pertenecientes al patio trasero de Estados Unidos en la Unión Europea. Por eso lo que vemos nosotros en síntesis es cobardía y maldad del régimen estadounidense.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La guerra es la paz. Esta famosa frase de la legendaria novela 1984 de George Orwell parece que se convirtió en la guía para el Ministerio de Defensa español. Y es que su titular, Margarita Robles, acaba de ofrecer el envío de cazabombarderos del Ejército del Aire a Bulgaria como parte del creciente despliegue de la OTAN en el este de Europa, además de adelantar la incorporación la próxima semana de la fragata Blas de Lezo a la flota permanente de la alianza que patrullará el Mar Negro en un momento de máxima tensión con Rusia por la amenaza de invasión sobre Ucrania, según escribe el diario El País. Al mismo tiempo, la ministra no deja de reiterar su apuesta por la desescalada y por una salida diplomática para la actual crisis. Víctor.
Es decir, Javi, sus acciones van en la línea contraria a lo declarado, puesto que, tal y como insiste Moscú, las actividades de la OTAN en las inmediaciones de Rusia, entre ellas sus movimientos en el Mar Negro, tienen carácter provocador y refuerzan las tensiones entre las partes, según las palabras del presidente Vladimir Putin.
No obstante, Víctor, el bloque militar sigue reforzando su presencia en las proximidades del territorio ruso, donde, en el caso de España, su ejército del aire ya desplegó en febrero de 2021 6 cazas Eurofighter en Rumanía, desde donde realizaron patrullas de vigilancia en el Mar Negro, al tiempo que este año el Estado Mayor de la Defensa ha ofrecido repetir la misión en Bulgaria, recuerda El País.
En tono insultante, adoptado por los grandes medios españoles hacia Rusia, tampoco contribuye una salida diplomática que manifestó desear la señora Robles. El periódico El Mundo, por ejemplo, compara con los insectos a las tropas rusas. Lo hace en su artículo titulado «Ya estamos casi en guerra», la periodista Berna González Harbour, donde leemos lo siguiente. «En cuanto olieron la sangre, las tropas rusas se movieron a Kazajistán con la misma velocidad de los insectos atraídos por una luz encendida en medio de la noche. Ahora se despliegan en Bielorrusia para hacer maniobras, como también rodean parte de Ucrania con una poderosa contumacia, 100.000 soldados que nos recuerdan quiénes fueron y quiénes son».
La autora alerta que la agresividad de Rusia, su ansiedad por restablecer y exhibir su espíritu imperial, amenaza con desembocar en la ristra de cadáveres en Occidente. Para argumentar este pronóstico, invita a recordar que los rusos, según sus palabras, invadieron Crimea y se la quedaron. Derribaron un avión de un vuelo comercial entre Holanda y Kuala Lumpur como si tal cosa, y mantienen un conflicto abierto en el este de Ucrania en el que han muerto ya 14.000 personas.
Un análisis, Javi, donde cada planteamiento es mentira. Primero, Crimea no fue invadida por Rusia, sino que más del 96% de sus habitantes votaron en un referéndum a favor de la reincorporación al gigante euroasiático de esta península, que además alberga la flota rusa del Mar Negro desde que la emperatriz Catalina la Grande ganara este territorio al Imperio Otomano en el siglo XVIII.
También es una falsedad la afirmación sobre la responsabilidad rusa en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines cuando sobrevolaba la zona conflictiva del este de Ucrania. Como mínimo, porque solo lo puede determinar la justicia. Además, fueron las autoridades ucranianas quienes violaron las reglas internacionales al no cerrar el espacio aéreo del territorio donde tenían lugar acciones militares, según Vladimir Putin. Cabe señalar además que estas acciones militares fueron los bombardeos sobre la población de Donbass por parte del ejército ucraniano.
Por último, no es Rusia quien mantiene un conflicto abierto en el este de Ucrania. De hecho, Moscú insiste en que no es parte de esa crisis interna, al tiempo que subraya que su persistencia se debe al incumplimiento por las autoridades ucranianas de sus compromisos asumidos por la firma de los acuerdos de Minsk.
Un incumplimiento alentado por Occidente que no deja de contribuir a la militarización de Ucrania, tal y como denunció esta semana la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, constatando que los países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, aumentaron últimamente el suministro de armas al ejército de Kiev. En particular, se trata de armas antitanque y complejos de misiles tierra-aire, lo cual solo contribuye a una mayor tensión, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En esta línea, cabe resaltar que desde la autoproclamada República Popular de Donetsk acaban de denunciar que registran la preparación de las unidades de las formaciones armadas de Ucrania para desatar hostilidades activas en el este del país. En particular, comunicaron que durante las últimas 2 semanas a la zona del conflicto llegaron francotiradores y agentes del grupo especial Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania, al tiempo que a lo largo de toda la línea de contacto se registra un aumento de las actividades de reconocimiento del enemigo con el uso de vehículos aéreos no tripulados.
Asimismo, alertaron que en un polígono en la región de Donetsk se está llevando a cabo un entrenamiento intensivo de unidades de las Fuerzas de Protección Radiológica, Química y Biológica, por lo que se mantiene la posibilidad de provocaciones con el uso de productos químicos.
Pero, Jai, volvamos al artículo de Berna González Harbour. Lo que también llama la atención en esta obra es el malestar por las maniobras rusas en Bielorrusia. Estos ejercicios se realizarían el próximo mes de febrero, un hecho que la autora de El Mundo presenta como escandaloso, sin mencionar la imparable expansión de la OTAN hacia los países del este de Europa desde la desaparición de la Unión Soviética.
Un avance, Víctor, que siempre se ha sustentado sobre pretextos falsos, donde los hechos no dejan lugar a dudas de que su verdadero blanco es Rusia, según dijo a Octavo Mandamiento el intelectual español Higinio Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona.
Estados Unidos ha impulsado 5 oleadas de expansión de la OTAN. Eso después de la desaparición, como todo el mundo sabe, del Pacto de Varsovia a finales del siglo XX. Esas 5 oleadas de expansión, que además han ido acompañadas de la instalación de su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, que como recordarán muchos oyentes, cuando iniciaron su instalación, argumentaron, mintiendo de nuevo, que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán o de Corea del Norte, que además no disponen de la tecnología como para atacar ese territorio europeo, instalaron eso en Polonia, su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, obviamente para continuar con la expansión de su dispositivo militar, y el único objetivo era y continúa siendo Rusia. Han hecho muchas otras iniciativas muy preocupantes. Abandonaron unilateralmente el Tratado de Cielos Abiertos, que posibilitaba que tanto Estados Unidos como Rusia lanzasen operaciones de inspección acordadas para aumentar la confianza entre las potencias. Abandonó Estados Unidos también unilateralmente el Tratado INF de misiles de corto y medio alcance, con lo que eso supone para la seguridad de Europa, porque es obvio que Estados Unidos está volviendo a evaluar la posibilidad de instalar de nuevo en Europa esos misiles que a finales del siglo XX llevaron a una situación de gravísima crisis con aquella famosa doble decisión de la OTAN que llevó a Estados Unidos a desplegar más de 400 misiles en diferentes países europeos con obvio destino para acosar a Moscú. Esa situación la podemos volver a estar viviendo. Y la propaganda norteamericana asusta constantemente a la opinión occidental y pretende también que a la opinión mundial con los supuestos propósitos agresivos de Rusia, pero lo cierto es que quien se está acercando paulatinamente a las fronteras rusas es Estados Unidos. En cambio, Rusia ni tampoco China no llevan fuerzas militares a las proximidades de las fronteras norteamericanas ni a los mares cercanos a Estados Unidos. Su política está presidida, la política de Washington, por la mentira, por la manipulación y por el intento de continuar manteniendo su hegemonía en el mundo, que todo hay que decir también está en serio riesgo porque su posición, a pesar de su agresividad, es cada día más débil en el mundo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Ya estamos de vuelta para ofrecerles una edición especial.
Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
La determinación por forjar su propio camino y por estudiar en una de las mejores universidades del mundo fue lo que llevó a Rusia a la ecuatoriana Camila Ramos, una decisión que le permitió descubrir un país totalmente diferente al que pintan algunos medios o rehenes de los estereotipos. Les invitamos a escuchar la entrevista que esta joven concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Desde el principio tengo que decir que yo vine en época de pandemia, entonces estuvo un poco complicado el viaje, ¿no? Me tomó como unos 3 días en llegar acá. Vine desde Ecuador, entonces hice una escala en Perú, en Ámsterdam, y de ahí tuve que dormir en Ámsterdam y de ahí viajar a Moscú.
Sí, yo imagino que bien, ya por sí es un viaje para nada corto, Rusia, América Latina y viceversa, pero lo que tú describes yo entiendo que es un infierno.
Bueno, no tanto, la verdad, porque cuando yo llegué acá era invierno, ¿no? Yo llegué el 3 de enero acá y cuando estaba en el avión yo veía por la ventana y estaba todo blanco y negro, ¿no? Porque yo llegué en la noche. Y yo digo, qué bestia, esto parece una película. me pareció tan impresionante cuánta nieve puede haber. Pero bueno, de ahí ya cuando estábamos volando encima de Moscú, ahí ya vi todas las luces y dije, wow, me pareció súper increíble.
Y la primera impresión, entonces, cuando tú has podido ver, yo entiendo, el país un poquito al aterrizar el avión. Entonces, la primera impresión fue, por un lado te gustó, pero por otro lado yo entiendo que un poquito es algo muy inhabitual.
Pues sí, sí, un poco intimidante, ¿no? Porque digo, en Ecuador no tenemos nieve, no nieva nunca, solo graniza. O sea, cuando está mucho frío en la sierra, ahí caen como unos pedacitos de hielo así, ¿no? Pero nunca había visto nieve. Y me estaban diciendo que la reputación que tiene Rusia en Latinoamérica es un poco de no, qué frío, no te vas a congelar, ni sé qué. Y qué bestia, yo de ay, no, sí me voy a congelar. Pero cuando llegué, la verdad no estaba tan mal, porque yo estaba muy cansada, la verdad, y me había comprado una chompa para menos 40. Entonces estaba parada.
Bien, yo entiendo entonces que te, hasta cierto punto, pero que te asustaron con Rusia, porque algo, una ropa para menos 40 no es para Moscú. Pero en cualquier caso, Camila, es interesante realmente esta cuestión, porque Ecuador es un país de otras temperaturas, ¿no? Que lo que tenemos en Rusia, sobre todo acá en invierno. Entonces, ¿tú has venido en ese sentido preparada o has tenido que comprar esa ropa acá en Rusia, en Moscú? Y de hecho, siento por si fuera una pregunta tonta, ¿no? Pero realmente, ¿se puede comprar una ropa adecuada para el invierno ruso en Ecuador?
La verdad es que no tenemos tantas chompas que sean adecuadas para un invierno tan frío, para climas menos de cero. Pero en el caso de Ecuador, nosotros tenemos muchos montañistas y también tenemos nevados. Entonces, por eso tenemos tiendas especiales que son de deporte y ahí puedes comprar una chompa que te sirva para escalar el nevado. Y en los nevados que nosotros tenemos sí puede llegar a estas temperaturas de menos cero. Y bueno, también yo encontré una chompa de plumón en un mercado de pulgas. Es un mercado como de segunda mano y que algunos extranjeros venden su ropa ahí y uno puede comprar ahí de los extranjeros. Pero normalmente estas chompas tan calientes se pueden comprar en más en las tiendas de deportes, por lo de las montañas y nevados.
Entendido. Así que no es un gran reto, pero no obstante, tampoco es demasiado fácil. Y bien, y para nosotros rusos es una realidad, ¿sí? Y de hecho, ¿sabes? Es interesante porque acá en Rusia no nos damos cuenta, ¿no? Pero realmente, ¿cuánta ropa tiene que tener un ruso para invierno, para primavera, para otoño, para cada temporada? Realmente se necesita algo especial. Por lo que yo entiendo, en Ecuador es un poquito más fácil la situación.
Sí, claro. O sea, yo vivía en la sierra, entonces ahí es más o menos como primavera de Moscú. Nosotros tenemos invierno y verano, pero nosotros no lo conocemos así. Lo conocemos como una época seca y una época mojada. Podemos decir como de lluvias y no lluvias. Entonces, porque Ecuador está en la mitad del mundo y todo eso, ¿no? Yo vine acá con una maleta de 23 kilos, otra maleta de 10 kilos y una maleta extra de 23 kilos. Y igual no me alcanzó la ropa y tuve que comprar ropa de invierno acá.
Justamente, Camila, quisiera preguntarte, porque ahora ya echando la mirada atrás, ¿no? Tras haber vivido acá algún tiempo y ya tú no eres, digamos, una persona ajena a estos lugares, ya estás al tanto de dónde te encuentras, cuáles son las realidades y esos otros detalles importantes. Entonces, tú has hecho maletas antes de venir a un país, yo creo que desconocido en muchos aspectos, ¿no? Ahora, echando la mirada atrás, ¿has hecho bien las maletas? O ahora, si, por ejemplo, una persona, no sé, de Ecuador, de América Latina, se prepara para ir a Rusia por vez primera, ¿cuáles serían tus consejos a la hora justamente de preparar las maletas? Yo realmente creo que es importante.
Pues sí, sí, es súper importante. La verdad es que mi hermano había venido antes que yo acá y él me convencía, no te preocupes, que aquí también hay verano, no tienes que dejar tus ropas de verano atrás. Y yo me convencí de que, ok, ya va a ser verano, solo voy a llevar una chompa y unos suéteres así y lo demás va a ser verano. Y eso estuvo completamente mal. Pero bueno, la verdad es que dependiendo del mes en el que uno venga a Moscú, tiene que empacar ciertas cosas. Pero siempre es aconsejable que una persona lleve una chompa. Si es que viene en verano, también tiene que llevar un suéter porque el viento es frío acá. Entonces, si le coge un chiflón ahí medio frío, te puedes enfermar. Pero de ahí lo demás es, si es frío, está lleno de lluvias y entonces como lo que no puede faltar son estas botitas de cuero que todos los rusos usan, porque no es que se dañan tanto así con la nieve, pero si en cambio tú usas unos zapatos deportivos o unas botas de tela, se te congela el piecito. y pues no se puede así.
Y por encima realmente duele cuando acá la nieve, además que usan algunas químicas, ¿no? Antihielo. Bien, entonces estos zapatos tan bonitos, su suerte puede ser bastante desgraciada. Entonces en ese sentido tampoco yo creo que es aconsejable poner bien ropa bonita en ese sentido, ¿no?
Sí, creo que lo que se debe pensar es utilidad, no moda, porque a mí me gusta la moda y yo decía, qué bestia, ¿cómo voy a hacer para vestirme hermosa así en invierno? Y no se puede, solo tienes que estar caliente.
Camila, y más allá de la ropa, ¿no? Porque realmente yo creo que hacer maletas, y yo hablo seriamente, es un arte realmente, porque además cuando se trata de un país tan diferente como por ejemplo en tu caso, ¿no? Y yendo a más allá de la ropa, ¿no? Las cosas más importantes, ¿no? Que tiene que tener uno en su maleta, ¿no? A la hora de emprender un viaje como este.
Bueno, la verdad es que yo vine a estudiar acá, entonces eso significa vivir aquí unos 5 años o más. Entonces yo tuve que empacar toda mi vida, más o menos. Lo que yo empaqué fue libros, porque todavía seguía estudiando en el colegio. De ahí empaqué ropa es lo que más empaqué, y lo demás lo metí en mi maleta de mano, que sería pasaporte, todos los documentos que uno necesita para la U, que sería, a ver, el certificado médico, el diploma de educación, el pasaporte, la visa, todos los documentos importantes que uno debería llevar en su propio país, hay que llevarlo al país extranjero, porque siempre te van a pedir así. No estás abstento por ser extranjero, digamos.
Camilo, entendido. Bien, entonces tú has mencionado que has venido acá para estudiar. Yo entiendo que en el marco justamente de esos acuerdos que existen entre nuestros países, Rusia y Ecuador, en materia de educación.
Yo vine acá a estudiar, estoy ahorita estudiando la preparatoria de ruso, que a los estudiantes extranjeros se les recomienda hacer primero antes de lanzarse a la carrera directamente. En Ecuador también me preparé un poco aprendiendo lo básico del ruso, pero es totalmente diferente estudiar en una preparatoria aquí que con una profesora particular en Ecuador, ¿no?
¿Y mejor tener una profesora particular o ya estar acá ya en el lugar, si digamos, en el terreno?
La verdad es que a mí me cogió justo en pandemia, entonces yo tenía clases por Zoom y la verdad es que 4 horas cada semana tenía de ruso, ¿no? Y por Zoom. Entonces no me estaba llegando mucho. Me ayudó, sí, pero es algo que no me servía mucho. En cambio acá estoy escuchando el idioma, estoy interactuando con personas rusas todo el tiempo, estoy practicando cómo hablo, repitiendo a cada rato lo que escucho y además estoy en clases. Entonces creo que es mucho mejor estar con un ambiente del idioma que estás aprendiendo que pues aprender tú solita.
¿Tú puedes decir que tras, yo entiendo, un poquito más de un año acá en Rusia, que realmente has mejorado mucho en ruso?
Sí, totalmente. O sea, yo sabía leer en ruso, o sea, podía ver las letras y sabía cómo sonaba cada letra, pero no sabía casi nada de las palabras así, ¿no? Entonces, cuando llegué acá, no sabía ni cómo decir, disculpe, yo no hablo ruso. No sabía eso. Entonces, yo me manejaba por gestos, ¿no? Como un juego de caras y gestos con las personas rusas de esta maleta acá, yo no aquí. Entonces, era súper gracioso, pero ahora creo que me puedo manejar bastante bien, o al menos mucho mejor que antes.
Es interesante para mí porque tú has dicho que en Ecuador existe, yo creo que bastante desconocimiento que está sobre Rusia, bien, en el buen sentido de la palabra, es obvio, ¿no? Estamos lejos un país del otro, ¿no? Y además que algunas cosas resulta que tú has tenido que descubrir en el lugar. Me interesa y la gente rusa, porque yo entiendo que tampoco hay mucha información o hay muchos mitos sobre la gente rusa. Bien, en términos generales, ¿qué es lo que has encontrado en ese sentido acá en Rusia?
Pues ahí tienes toda la razón. En Latinoamérica hay algunas personas que se interesan mucho más en Rusia, y a las otras personas que son un poco más influenciados por estereotipos, ¿no? Los estereotipos típicos que tienen las personas sobre Rusia y las personas rusas, ¿no? Tipo los memes que hay, que un oso, que el vodka, que ni sé qué. Pero yo llegué acá y Rusia me cambió totalmente la perspectiva. La verdad es que yo he encontrado una profundidad en la cultura rusa que creo que le hace falta a muchos latinos. Por ejemplo, justo hasta con el idioma, ¿no? Que cuando a uno le preguntan «Как дела?», que es «¿Cómo estás?», uno no es que dice «Хорошо, очень, очень хорошо», que es «Muy bien, todo bien», así, ¿no? Dicen «Normal», ¿no?, que es mucho más tirando a lo «ni bien ni mal», o sea, es como «No estoy bien porque no ha pasado nada bueno», así. Y en Latinoamérica, en cambio, nosotros tenemos que responder «Todo bien», hasta cuando no está todo bien. Y creo que es esto de estar mucho más presentes en dónde están y solo disfrutar cuando haya pasado algo súper bueno. No sé, me gusta mucho cómo son a veces las personas rusas en ese sentido. Disfrutan mucho más.
Sí, sabes, Camila, realmente para mí como un ruso es una muy interesante la observación que haces, por ejemplo, lo de ese, que no es habitual para un ruso cuando le preguntan cómo estás, decir, ah, todo perfecto, no, no, normal, ¿no? Y yo creo que realmente es algo típico para los rusos en qué sentido, porque yo creo que en muchos casos, en muchas ocasiones, ¿no?, la gente rusa suele, ¿qué significa sí, cómo estás, no? Eso para un ruso puede abarcar muchísimas cosas. Para él no es una pregunta fácil. Él empieza a pensar, por ejemplo, aquí todo bien, acá no, aquí normal, aquí se puede mejorar, aquí perfecto. Entonces dice que, bien, normal, ¿no? Porque es una persona que suele pensar sobre mucho, que suele englobar, digamos, ver ese mundo de una manera muy amplia. Por lo tanto, yo entiendo que para él es difícil, no sé, dar una respuesta bien clara y determinada.
Claro, exactamente. Justo eso es lo que me refiero. Tiene una cosmovisión tan amplia que embarca tantas cosas que, no sé, he aprendido mucho de cómo ven el mundo. Yo tengo varios amigos rusos que me cuentan siempre de pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas tradiciones, pequeñas como dichos que tienen. Por ejemplo, yo antes era, no sé, bueno, hasta ahora, pero yo sonrío a todo el mundo, ¿no? Yo paso por la vida caminando y sonrío a todo el mundo, ¿no? Y una vez un amigo ruso me dijo que eso no es común aquí en Rusia, que tienen un dicho así como el que sonríe todo el tiempo o está loco o es ignorante o alguna cosa así.
Sí, en ese sentido se suele pensar que los rusos son gente seria, ¿no? En realidad aquí realmente, yo te voy a confesar, ¿no? Aquí es de agrado ver a una persona que se sonríe, pero otra cosa que en la cultura rusa quizás no es algo demasiado típico, no es malo absolutamente, es bueno cuando uno se sonríe realmente. En ese sentido nos caen bien los latinoamericanos y, por ejemplo, cuando para nosotros, yo creo que para muchos rusos, por ejemplo, resultó un descubrimiento, yo no dejo de repetirlo, el Mundial de Fútbol de 2018, cuando vinieron tantos latinoamericanos, es una cosa que nos gustó y que yo creo que se puede realmente aprender a ustedes. Eso, sonreír, eso, no tomar cosas, yo creo que demasiado, quizás a pecho algunas, ¿no? Eso me parece también una cosa que, por nuestra parte, podemos aprender de ustedes, de Latinoamérica, de latinoamericanos.
Claro, totalmente. Creo que las personas rusas y los latinoamericanos tienen un montón de cosas en común, ¿no? Y no sé, creo que tienes toda la razón. Está como cuando las personas comparten de sus culturas, cada uno aprende del otro. Y me parece algo súper hermoso. Y yo he disfrutado a más no poder con personas rusas. Qué bestia, me he reído. He disfrutado así. No es que las personas rusas no sonríen, ¿no? No es que son serios. Solo necesitan algo para poder sonreír así. Solo cuando se divierten sonríen. Nosotros los latinos es como que sonreímos porque sí, porque no y por si acaso, ¿no? Hasta un punto donde sentimos cierta presión por estar todo el tiempo sonriendo. Y esa presión no existe en los rusos. Los rusos solo sienten lo que tienen que sentir y ya.
Pero yo creo que tú ya has podido ver que nosotros queremos a los latinoamericanos, además que realmente tienen ese don de crear un ambiente de fiesta o de alegría simplemente con su presencia en cualquier colectivo. Camila, yo quisiera preguntarte lo siguiente, porque ahora mismo entonces este año de preparatoria acá en Rusia viene y luego, ¿de qué carrera se trata? ¿En qué universidad?
Bueno, pues yo ahorita estoy haciendo la preparatoria en la Estatal de Moscú. Y planeo quedarme en esta universidad para hacer mi bachelor, mi carrera. Yo planeo estudiar politología de los países orientales en el Instituto de Estudios Africanos y Asiáticos.
Sí, estoy muy al tanto porque justamente esta universidad es mi alma mater y es ahí donde yo aprendí más o menos, en la medida de lo posible y practicando la hora, el español. Y justamente entonces esta universidad me permite ahora mismo hablar contigo.
¡Qué coincidencia!
Eso, es mi alma mater, yo la gradué en la misma universidad. Sí, Camila, una cosa más, ¿no? Porque tú no solamente ahora mismo estás aquí estudiando, estás avanzando en el idioma ruso además, pero además tú estás aquí trabajando. Y yo te conocí, de hecho, en la Biblioteca de Literatura Extranjera Rusa. Es la biblioteca principal en lo que tiene que ver con libros en idiomas extranjeros. Y ahí hay Centro Cultural Iberoamericano.
Sí. Bueno, ahorita justamente por mis estudios ya no pude seguir trabajando ahí. No era un trabajo pagado, yo estaba haciendo trabajo voluntariado ahí. Me encantó. Esa biblioteca mezcla todas las cosas buenas que tenemos en Latinoamérica. Mezcla la cultura, mezcla nuestra pasión al hacer las cosas, lo muestra en los libros, ¿no? En los poemas, y también hace estos encuentros entre latinos, que para mi sorpresa hay un montón de lugares de latinos. Hay bares, hay clubes y también hay estos espacios donde pueden venir los latinos y pues contarles a los rusos de su cultura y los rusos contarles de la suya, ¿no?
Camilo, y entonces sería mi última pregunta. Tres consejos, ¿no? En términos resumidos, para un latinoamericano que como tú o tiene previsto venir a estudiar acá o trabajar o por alguna otra razón vincular, ¿no? Algún tiempo con Rusia. Entonces, tres consejos para no hacer maletas en una semana y no irse de acá. Entonces, tres consejos para aceptar, para sobrevivir y para incluso, no sé, pero encontrar en Rusia como una segunda casa. ¿Cuáles serían?
Creo que se puede encasillar los consejos en tres cosas, ¿no? Que serían las cosas que te van a servir cuando estés acá en Rusia, en Moscú específicamente, porque de ahí viene mi experiencia, ¿no? De ahí sería cuando estés ya viviendo y compartiendo con los rusos, ¿no? Y en términos de salud mental, creo yo. Entonces, en términos de las cosas que les van a servir, serían, antes de venir a Rusia, descargarse el Yandex Maps, Yandex Metro, Yandex Transport, porque esta ciudad es gigantesca.
Y para que las personas entiendan, ¿no? Que Yandex es un gigante tecnológico ruso.
Claro, claro. Es como el Google, pero ruso. Es increíble Yandex, así. De ahí, la ropa. Tienes que pensar que son 3 meses de verano y 6 meses de invierno. O sea, ropa para el frío, 6 meses. Ropa para el calor, 3 meses. Sí hay calor, pero normalmente es un poquito más frío. Ya. Y de ahí, de eso, todos los documentos que vas a necesitar. O sea, tus certificados, tus diplomas, todo lo que tendrías en tu propio país para poder desenvolverte profesionalmente, los tienes que traer. Y de ahí, cuando ya estés acá, tienes que preparar una troika, que es con lo que te vas a mover. Tienes que ver cuáles son tus comunidades por si acaso tienes algún problema y necesites apoyo. Y en la salud mental es al menos una vez a la semana llamar a tu casa y hablar para que no te pegue tan fuerte la nostalgia. Creo que esos serían mis consejos.
Sí, yo creo que consejos muy útiles, además que consejos que provienen de una persona que sí sabe de qué habla. Así que, Camilo, realmente muchísimas gracias otra vez por hablar con nosotros. Ha sido un placer, un gusto conocerte. Entonces, lo que te deseo es muchos éxitos y una estancia en Rusia muy buena en todos los sentidos. Lo que tiene que ver con la educación y todos los ámbitos importantes para cualquier ser humano. Realmente muchísimas gracias, Camilo.
Muchísimas gracias a ti, Víctor, por invitarme. Y también te deseo muchos éxitos. Un saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 185 de Octavo Mandamiento y también final para esta semana, Víctor.
Correcto. Hemos tenido el gusto de estar con ustedes desde la capital rusa. Quien les habla, Víctor Sukhov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos para reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.